Un día como hoy, pero en 1976. Lo que nosotros queremos ahora, y le agradecemos muchísimo para eso que nos haya atendido al padre Juan Sebastián Velasco, es hablar de quiénes fueron estas cinco personas y quiénes son los padres palotinos en su conjunto. Buenos días, ¿cómo le va?
Los padres palotinos vienen del nombre de su santo fundador, San Vicente Palotti, que fue un pequeño gran sacerdote romano que nació en el año 1795 y murió en 1850. Y digo romano porque Italia todavía no era Italia, como hoy lo conocemos como país. Fue a través de la visión de él y de la fundación de él que empieza con una pequeña sociedad, con sacerdotes, con hermanos y con laicos, para trabajar dentro de la iglesia en lo que él llama el apostolado católico. Católico en el sentido de universal, todos en todo y para todos.
¿Y por qué la relación con Irlanda de esta orden?
Bueno, eso a ver si lo puedo simplificar. La relación con Irlanda viene porque hacia el año 1909, cuando la congregación, en realidad Sociedad de Vida Apostólica, empieza a crecer, hay que, como toda orden, como toda congregación, dividirlo por jurisdicciones. Igual que un país tiene su gobierno central en la presidencia y después tiene provincias, como el nuestro, toda orden también tiene un gobierno central y tiene diferentes jurisdicciones que, en el caso nuestro, se llaman provincias.
Sí.
Cuando se usan los criterios, entre otros criterios, se usa el criterio idiomático. La mayoría de los padres que estaban trabajando en lo que hoy es la llamada provincia irlandesa eran de origen irlandés y de habla inglesa. Y también una de las razones por las cuales los padres palotinos vinieron aquí hacia el año 1886, 1887 a establecerse, fue para atender las antiguas capellanías irlandesas. De ahí la relación con los sacerdotes irlandeses y con los descendientes de irlandeses.
¿Podemos encontrar en el espíritu de la orden una relación, una causa directa de el compromiso político que se observa en los tres sacerdotes de los cinco asesinados hace 30 años?
La relación particular viene más que nada que por el lado del compromiso evangélico, no del compromiso político en sí. Y hago esta diferenciación porque si uno quiere muy fácilmente puede tergiversar y cambiar las palabras hasta del mismo evangelio, hasta del mismo Cristo, y usarlo como bandera política. La cuestión nuestra siempre fue y sigue siendo y era también de los padres trabajar, sí, con los más desprotegidos, con aquellos privilegiados para el mensaje del evangelio, que son los pobres, pero los pobres no únicamente en el sentido material, sino pobres también en el sentido de sentirnos criaturas delante de Dios. De ahí viene toda esta teología, toda esta evangelización desde la pobreza. El que se siente pobre, el que se siente criatura delante de Dios, siente que necesita la protección de alguien, alguien que lo abrace, alguien que lo conforte, alguien que lo ame. Y en cambio, el que no se siente pobre, el que siente que tiene todas las cosas aseguradas, sea en riquezas materiales o sea de otro tipo, puede en algún momento, porque humanos somos al fin y al cabo, pensar que puede prescindir de Dios. Pero en algún momento todos tocamos fondo y todos nos sentimos necesitados de un ser más grande, más poderoso, más fuerte, en el sentido del amor, que nos proteja. Y ahí es a donde entra en ellos tres y en los dos estudiantes, comúnmente llamados seminaristas, que murieron, sí esa opción, sí esa preferencia por los más desprotegidos, los más necesitados, que es también lo que debe ser dentro de todo cristiano de la iglesia.
Los padres Liden, Dufaux y Kelly, ¿pertenecían efectivamente, tal como se los acusó, al movimiento de sacerdotes del tercer mundo?
No que yo sepa, no que me conste. De todos modos, aunque sí hubiese sido, aunque tal vez hubiesen ellos oído hablar o participado en alguna reunión, de todos modos tampoco justifica el hecho.
No, desde ya que no, por supuesto que no. Se lo pregunto simplemente porque precisamente en aquellos momentos se utilizó como una acusación junto con la de zurdos o de envenenar las mentes de los jóvenes, como si alguna de esas cosas o fuera cierta o justificara, ¿no?, lo que le sucedió. Le pregunto nuevamente, haciendo alusión a otros casos de sacerdotes que también fueron víctimas de la violencia indiscriminada en aquellos años, pero que de alguna manera habían sido advertidos, habían tenido llamados de atención por parte de sus superiores, como en el caso de algunos sacerdotes jesuitas. Digo, ¿habría en la orden, usted conoce o presume que puede haber habido alguna preocupación por las denuncias que hacían estos padres, ¿no?, cuando utilizaban, por ejemplo, la palabra desaparecidos en pleno año 76, con todo lo que eso implicaba?
Lo que pasa es que, bien, esto fue en julio del 76,
¿sí? Sí.
Un día como hoy, un 4 de julio.
Sí.
Y digamos que de todo esto, de marzo a julio, son pocos meses, se venía hablando, se decían cosas, y como mucha gente en ese momento, algunos podían negar la realidad, otros no entendían, otros no querían entender, y otros sí, bien, se animaban a hablar del tema sin ningún tipo de prejuicios, pero también sin ninguna animosidad de hacer acusaciones del tipo político y sin ningún fundamento. Uh-huh. Sino siempre viéndolo desde el lado del sacerdote, del religioso, del cristiano, del evangelizador.
¿Cree que la Iglesia Católica actual respalda con su accionar cotidiano el accionar de los curas palotinos?
La respuesta es sí, desde el momento en que el mismo Cardenal Bergoglio estuvo en reiteradas ocasiones, y la última vez durante este año, para una celebración que fue bien conocida en todos los medios, que fue el mismo presidente Kirchner, que fue en la iglesia de San Patricio.
Sí.
Fue una celebración ecuménica.
Sí, sí.
Entonces sí, tenemos que decir que sí. Él mismo estuvo en alguna de las misas del 4 de julio, de los aniversarios, y él mismo predicó la homilía, y él mismo también alentó para que, y aprobó para que se comenzara la causa a nivel arquidiocesano, es decir, que es el primer nivel cuando uno empieza una causa de beatificación, canonización o de investigación sobre la vida de, sean sacerdotes, religiosos o laicos cristianos. Lo primero que se hace, el primer paso, es investigar a nivel de la diócesis o arquidiócesis donde sucedió el hecho.
Claro.
Y el obispo, o el arzobispo en este caso, es el que tiene que dar permiso, y él dio el permiso.